Queremos recibir con mucho gusto en cabina a Marco Iván Vargas, consejero electoral de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Marco?
Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buen día, Karina. ¿Qué
tal? Bienvenido.
Hola, bienvenido. Gracias por estar
Muchas gracias.
A ver, ¿cómo están? En lo general, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo han podido adaptarse a los temas de recortes financieros? Para muchos consejeros también será su primera elección. Para otros, en el cuerpo de, digamos que, del sistema del Consejo Estatal Electoral también, pero pues van caminando de una manera adecuada, ¿no?
Sí, así lo consideramos nosotros, efectivamente, Jesús. Karina, gran parte de la historia de este año fue organizar un proceso electoral con los estándares de calidad y de integridad a lo que todo el mundo está acostumbrado, pero con una notoria limitación de recursos que se ha estado superando con diálogo político, pero también con disciplina administrativa y disciplina organizacional. Esto hay que decirlo. Las partes más importantes o sustanciales que tienen que estar listas en este momento ya están. Desde el primer trimestre de este año ya mandamos a hacer lo del tema del PREP. Hace unos días ya tuvimos la primera prueba de funcionalidad del PREP y todavía falta un montón de tiempo para la... Bueno, ni tanto pues, pero ya faltan todavía un buen rato para la elección. Ya tuvimos una primera prueba de funcionalidad del PREP, evidentemente con datos ficticios, pues, que nos permiten a nosotros ir monitoreando que esto va avanzando adecuadamente. El día de hoy ya comenzaremos a recibir en nuestras bodegas los materiales que se instalan dentro de las casillas, las urnas, las mamparas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y una vez de que ya tengamos, creemos nosotros que será el próximo viernes, que tengamos nosotros los registros de las candidaturas, lo siguiente que nos vamos a poner a hacer es mandar a hacer las boletas con las que vamos a estar votando en todo el estado. De manera paralela, el próximo día 20 de abril comienzan las campañas proselitistas. Es decir, organizacionalmente el CEPAC está avanzando. Como lo dice Jesús, la renovación de las consejerías del CEPAC es escalonada. Esta será la última elección en la que estaremos organizando, lo pongo así entre comillas, tres consejerías, la consejera Zelandia Borges, el doctor Adán Nieto y un servidor, y ya está abierta, o ya está corriendo una convocatoria de quienes van a estar renovando. Y ese es el panorama de cómo hemos estado trabajando organizacionalmente. Avanza el calendario electoral, cada vez tenemos mayores compromisos. Ahora viene una etapa de mayor velocidad y la ciudadanía lo va a notar bastante más, no solo por las campañas proselitistas, sino por lo que ocurre alrededor de ellas. Las conductas de las candidaturas, el tema de los debates, el tema de las campañas por sí misma y los mensajes, y sobre esto será el esfuerzo que vamos a tener durante las próximas semanas.
O sea, llega el momento de meter segunda justamente, y exacto. ¿Cuáles son justamente los nuevos calendarios de actividades que tienen ustedes como institución dentro de esta etapa que hay que redoblar trabajo?
Bien, lo siguiente que tenemos de manera inmediata el próximo viernes, tenemos sesión de Consejo General. Nosotros vamos a estar revisando la parte de los debates. Vamos a aprobar ya la cantidad total de los debates y vamos a señalar en dónde se van a realizar.
Perdón que te interrumpa. ¿Hay obligatoriedad? Es algo que vale la pena pensar. Hay que recordar, el CEPAC específicamente pues, tiene al cargo la elección local. Y la elección local implica 58 ayuntamientos que se van a renovar y los 27 escaños en el Congreso local.
Así es correcto.
Entonces, eso es lo que empieza en el primer minuto de este sábado.
Así es.
Va a correr hasta el miércoles previo a la elección, que es el próximo 2 de junio. Entonces, en todo ese contexto, así como estamos viendo que, por ejemplo, a nivel presidencial, a nivel federal, va a haber tres debates que quedaron claros. Ya vimos el primero, se viene la próxima semana el segundo, y después vendrá uno más en el mes de mayo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Pues aquí una de las elecciones seguramente con más atención será pues, la de la capital y la de las principales cabeceras de las cuatro regiones.
Es correcto.
¿Qué va a pasar con esto?
La ley establece por primera vez, porque tenemos una ley relativamente nueva, la obligatoriedad de que organicemos un debate por cada uno de los 15 distritos. Es decir, hay que recordar a la ciudadanía, nuestro estado está dividido en 15 rebanadas, pues, en 15 distritos. Sí. Cada uno de estos distritos produce una diputación. Bueno, vamos a organizar debate en cada una de estas diputaciones. Esto ocurre por primera vez en San Luis Potosí.
Es una buena noticia, ¿no?
Me parece que es una magnífica noticia porque primero va familiarizando cada vez más y va acercando la figura de los debates a los puestos de elección en el ámbito local. Estábamos acostumbrados a los debates de gubernatura, en algunos casos de presidencias municipales, pero no era ni siquiera frecuente que se viera en el caso de las diputaciones. Bueno, ahora va por obligación de la autoridad electoral. Hay que dejarlo claro, la ley no obliga a los
candidatos.
Exacto. Okay. Pero nosotros sí lo establecemos en nuestro propio reglamento. Si tenemos por lo menos dos candidaturas, hay debate. Y quien por su decisión o por sus convicciones decida faltar, pues será notoria esta ausencia y que pues sea el electorado quien lo sancione, ¿no? Eso en cuanto a los distritos o de las diputaciones.
Las diputaciones locales.
En cuanto a lo de los ayuntamientos, nosotros estábamos con un trabajo de optimización de los recursos. Nosotros apartamos una cantidad de hasta 3 millones de pesos para organizar los 15 debates. Logramos optimizar un poco estos recursos y creemos que vamos a sacar por lo menos 5 debates en ayuntamientos. Lo que se va a proponer en la Comisión Temporal de Comunicación y que después se va a estar viendo en el Consejo General del CEPAC es que se realicen los debates de las 5 municipios con mayor cantidad de electores. Que si nos vamos más o menos en ese orden serían San Luis Potosí,
Soledad,
Valles, Río Verde y Matehuala.
Okay.
¿Sí? Y eso tiene que ver con los debates organizados por el CEPAC. Nosotros también hemos recibido solicitudes para organización de debates, pero con el aval del CEPAC, donde es otra organización, alguna asociación de la sociedad civil, algún canal de televisión que están solicitando que ellos organicen su debate y nosotros nada más establecemos un aval.
Es interesante.
Pero una restricción, por ejemplo, aquí nosotros podemos abrir esta mesa y decir, a ver, vengan candidatos a platicar con nosotros.
Exacto.
Sin ningún problema, ¿no?
Exacto, no hay ninguna restricción. Es decir, pueden haber mesas de diálogo, puede haber foros. Por ejemplo, hay diversas instituciones de educación superior que se han acercado a nosotros y nos dicen, oye, ¿le tengo que pedir permiso a CEPAC para invitar a candidaturas? No, tú puedes hacer tus diálogos, tú puedes hacer tus foros. Lo único que nosotros normalmente pedimos que se observe es trato equitativo entre las candidaturas. Y esto pues para un tema de igualdad, ¿no? Para decirlo lisa y llanamente. Esto es lo que tenemos en el corto plazo con respecto al asunto de debates.
Entonces, nada más quería recapitular. Sí. Entonces, va a haber, o sea, para que quede muy claro, la nota está clara. Va a haber 15 debates.
Así es.
De los 15 distritos electorales que están en disputa para los 15 escaños de mayoría relativa.
Así es.
¿Sí? Es decir, los diputados por los que uno va a ir a votar, los demás son los pluris. Uh-huh. Los otros 12 lugares que quedan ahí.
Pues, se asignan por lista.
Exactamente. Uh-huh. Y los otros solamente en los espacios que tienen mayor densidad poblacional, los municipios, sí va a haber un debate al menos en cada uno.
Así es. Organizado por CEPAC.
San Luis Potosí, Soledad, Valles, Río Verde y Matehuala.
Así es. Así es como lo tenemos el proyecto hasta el momento. Podría haber alguna variación, podría haber algún cambio en estos últimos 5. Sin embargo, nosotros no creemos que vaya a ser así. Vamos a ver cómo se pone en el contexto de la comisión y en el diálogo con los partidos políticos. Pero la propuesta va así.
Y reiterarle a la población, ¿no?, la importancia de lo que estos ejercicios suman como parte de nuestro ejercicio democrático, ¿no? El conocer las propuestas, el ver cómo están desenvolviéndose nuestros candidatos, porque vemos una mampara, tal vez un comercial, pero realmente donde podemos ver el reflejo de las ideas, las posturas de una manera totalmente diferente, y muchos de los candidatos es en estos espacios de diálogo.
Totalmente estoy contigo, Karina. A ver, el tema de los debates, no, para empezar, déjame decirlo coloquialmente, no es una pelea de box. No vamos a ver un espectáculo, lo he estado sosteniendo en otro momento. Uh-huh. Un debate no es bueno o malo porque genere polémica. Lo que nosotros queremos hacer con el tema del debate es ofrecer elementos para la ciudadanía, pues para que pueda propiciar voto informado. Uno de estos elementos, ver a las candidaturas en un contexto que no sea controlado. ¿Qué es un contexto controlado? Un spot de radio, un comercial de televisión. ¿Qué es un contexto controlado? Un discurso en un meeting, con todo lo que se encuentra ahí alrededor.
Que tienen que cumplirse.
Efectivamente, ¿no? Pero cuando pones, y quiero pedirle a la ciudadanía que lo imagine, por ejemplo, en un debate para diputaciones, muchas personas no conocen a sus candidaturas, a sus candidatas, a sus candidatos para una diputación local. Vamos, ni siquiera han conocido su nombre, no han visto. No me refiero a este proceso porque todavía no tenemos campañas, pero en procesos anteriores no habían visto algún posicionamiento sobre su programa legislativo, sobre las ideas que traen. Y el tema de poder observarles en un debate, primero para presentación de propuestas y segundo para contrastación de las mismas, pues le puede dar ciertos elementos a la ciudadanía, primero para conocer y después para establecer juicios. Esto queremos verlo como un elemento positivo y también implica que los propios partidos políticos y también las candidaturas tienen que empezar a pensar que el tema de hacer campaña también implica enfrentarse a otras candidaturas y tenerle pleno respeto a la ciudadanía y a lo que la ciudadanía espera ver, observar, escuchar, decidir en un contexto como el tema de los debates.
Claro, buscar candidatos con sustancia, ¿no? Es que exista alguna propuesta que realmente venga a solucionar, a aportar.
Exacto, es lo que hemos estado pensando ya diciendo desde hace un buen rato, ¿no? Tanto importan las elecciones en México y en San Luis Potosí que las propias candidaturas, los partidos políticos deben dar más mérito, mayor calidad a la candidatura, mayor calidad a la campaña proselitista. Y esto es lo que creo realmente tendría que incentivar a la ciudadanía para poder participar. Es decir, un candidato no es bueno y malo porque baila en TikTok, sino por lo que le presenta a la ciudadanía.
Escuchen a Marco Iván, por favor, señores. Tampoco los likes son votos, ¿eh?
Hay que decirlo lisa y llanamente,
sí,
¿no?
Sí, claro. No eres ser influencer, un buen influencer no te hace un buen candidato, un buen diputado, un buen senador.
Y lo que nosotros estamos pensando con el tema del diseño del debate es poder proporcionarle elementos a la ciudadanía para que pueda establecer un juicio. A ver, lo que nos está diciendo esta persona realmente nos conviene a nosotros dentro del espacio legislativo o dentro de la presidencia municipal. Es decir, dentro del propio formato nosotros estamos evitando, lo dije ayer en alguna conferencia que tuvimos, queremos evitar como esta procesión de monólogos. ¿Se acuerdan cómo estábamos acostumbrados, no? Que está el candidato de manera muy rígida, ni siquiera tiene por qué dialogar con el otro. Bueno, estamos buscando un modelo como bastante más interactivo, ¿no? Déjenme expresarlo de esta manera. La autoridad electoral va a poner la cancha, va a poner el balón, va a poner las reglas. Pero quien pone el juego, quien pone la calidad del juego, son los contendientes. Y nosotros así lo esperamos, así lo deseamos. Estamos dialogando con los representantes de los partidos políticos, pues para que preparen también estas candidaturas y le den la importancia, no que el mero evento del debate requiere, sino que la ciudadanía espera de este tipo de ejercicios que, de nuevo, ya están en la ley, ya están aquí, ya están presupuestados, ya están en organización, solo falta pues, que los llevemos a cabo.
Correctamente.
Por supuesto. Pues esta es la voz de Marco Iván Vargas, consejero ciudadano del CEPAC. Gracias por venir, por ampliarnos el tema. A la medianoche de este viernes arrancan las campañas y entonces estaremos pues muy pendiente de todo esto, ¿no? El sábado realmente es el día que completamente empieza.
Exacto.
Pero la noche del viernes todo el mundo va a estar listo para poder hacer sus arranques simbólicos. Esperamos que suba también el nivel de discusión pública, porque en lo federal estamos muy jodidos hasta ahorita, Marco, ni modo.
Y yo lamentaría mucho que, Jesús, que en la discusión de la elección local se colgaran más bien de la disputa por la presidencia de la República, por los temas nacionales, que de lo que se tiene que discutir localmente. Las elecciones locales importan, hay que visibilizarlas, no solo las presidencias municipales, también las regidurías, que también son puestos de elección popular.
Claro, claro.
También las sindicaturas y, desde luego, las diputaciones locales.
Bueno, pues ahí está. Nosotros, contrario a lo que dicen los partidos aquí, nosotros creemos que uno tiene que razonar su voto persona por persona, puesto por puesto. Bueno, gracias por todo, Marco.
Gracias.
Gracias.
Vámonos.